Ciclos Podcast.
Financiera. Considero que muchas personas, debido a la pandemia, pues, ay Dios mío, se escucha muy feo, pero han tocado fondo de desesperación, de falta de dinero, entre muchas cosas más. ¿Y por qué? Pues bueno, porque cuando te quitan tu empleo, te quitan tu habilidad de trabajar, lamentablemente no te queda otra, pues que bueno, pues pedir ayuda. Y considero que los gobiernos pudieron haber hecho mucho, mucho más por el país, por la población, pero hubo apoyo. Pero lamentablemente para los pequeños negocios se nos quedó dormido el gallo. ¿Y por qué? Posiblemente porque, bueno, no sabemos. Esta mañana en tránsito aquí en la ciudad de Los Ángeles voy escuchando el programa de Gustavo Vargas aquí en la KTNQ y escucho una persona que marca y dice, bueno, pues yo reporté $50,000. Le preguntaba al señor Carlos Guadama, el superhéroe de los negocios. Y bueno, yo también le calé, como que le dije que 50, como que le dije que 30. Y bueno, dije yo, pues bueno, eso no es un número. Lo que tú generas, lo que tú ganas, es lo que se debe de reportar. Entendemos de que hay estrategias, hay maneras, hay formas en cómo legalmente uno puede, podremos decir, no pagar impuestos en este momento, porque la mayoría de las opciones que existen para los negocios en términos de ahorro de dinero, incluso para la población, pues es como posponer, lo pongo en un fondo de retiro y en algún día lo voy a sacar y cuando lo saque a lo mejor me toque pagar o no me toque pagar, o como lo hacen los ricos, los multimillonarios, los van poniendo en trust funds. Y bueno, pues el impuesto le va a tocar a tal y tal persona. Cuando vendes una propiedad, puedes hacer el famoso 1031 que te permite tomar la ganancia de la propiedad y comprarte otra y te vas ahorrando por lo que son los impuestos. Ahora, esta mañana no vamos a hablar de impuestos. Lo que sí quiero hablar es estrategias para evolucionar tu negocio. Yo de niño soñaba tener una tienda como una JCPenney. Y qué bueno que no se me dio, porque pues bueno, la JCPenney ya está más para allá que para acá. Pero cuando yo era niño, íbamos al famoso Carson Mall por la Avalon Boulevard, aquí en Carson, California. Y para mí, ingresar a ese centro comercial y ver la JCPenney, yo dije, wow, yo sueño con tener una tienda que sea de departamento, que tenga el departamento de zapatos, que tenga el departamento de ropa, que tenga el departamento de hogar. Ese era mi sueño. Hoy, posiblemente no tenga una JCPenney, pero sí tengo variedad y opciones. ¿Y por qué? Porque el negocio ha tenido que evolucionar. Y muchas personas, lamentablemente, y lo platicaba este fin de semana con un amigo, le dije, bueno, si mi mamá y mi papá que trabajó toda su vida en restaurantes y mi mamá que trabajó en hoteles, si ellos estuvieran esperando que regresara el turismo, que regresara pues la abertura de los restaurantes, mi mamá y mi papá pues como que se la van a estar batallando, porque pues lamentablemente estamos viendo momentos muy, muy difíciles aquí en el puerto de Los Ángeles. Pues bueno, hay un barco ahí estacionado de turismo, pero cuando vaya a salir con gente, pues quién se sabe. Entonces tú eliges, me voy a esperar a que en algún momento me hable el hotel, me voy a esperar hasta que el restaurante ya pueda reabrir a su capacidad. En Redondo Beach, California, hay un restaurante que le gusta mucho a mi hijo, se llama el Cheesecake Factory, es de cadena, está en muchos lugares, pero pues lo descubrimos en Redondo Beach, California, Y es un restaurante que está a la par de la Marina de Redondo Beach y pues la verdad que a lo mejor le caben como 200, 300 personas, o sea, está gigante. Tiene un patio afuera, un patio interior, tiene un segundo piso, pues la verdad que es muy atractivo. Ponte a pensar si tú fueras el dueño de ese lugar y de repente te dicen, bueno, terraza solamente. Bueno, pues ya no terraza, pero ahora tú puedes tener hasta el 70%, el 60% de la capacidad. Pues de cierta manera tú tenías cocineros, tú tenías personal, pues para cubrir la demanda del establecimiento, posiblemente 200 personas. Ahora me estás diciendo que solamente puedo meter 150, 100 personas. Pues aunque ese restaurante regrese a abrir, estamos de acuerdo de que no va a tener la misma capacidad de abertura, menos de poder contratar a personas. Pues en lugar de dos cocineros, pues ahora quiero uno. No, pues en lugar de dos hostes, ahora nomás quiero una. No, pues en lugar de seis meseros, pues nomás vamos a poner a cuatro. Entonces, tenemos que evolucionar. Y esta mañana me da tanta alegría de hablar de negocios, de cuáles tú vas a aprender. Porque considero que estamos viviendo en una etapa donde no es necesario tener gran capital para convertirte en un inversionista, como nos ha mostrado y nos ha capacitado nuestra queridísima Judy Staff aquí al punto de las 10 de la mañana aprendiendo de finanzas. Y como te ha dicho este viejo narizón, o sea, ponte en las pilas, este es el momento de darle vida a tu emprendimiento. Entonces, hoy quiero hablarte de grandes empresas, pero que literalmente comenzaron como una buena idea, pero respaldadas con acción, porque ahí está el secreto. Tú podrás tener la mejor idea del mundo, pero si no haces nada, pues bueno, nada vas a lograr. Así que prepárate con el cuaderno de Carlos, porque esto que te voy a compartir te va realmente motivar. Hoy en día estamos viendo una estrategia literalmente evolucionar cómo es que nosotros comercializamos algún producto. Hace años yo me hice socio de una compañía de tequila. La puedes encontrar en Northgate, la puedes encontrar en una etapa en Costco. Entonces, pues la verdad, pues que fue un proyecto muy, muy interesante. Y el socio en ese momento soñaba, literalmente soñaba, pues que él estar en todas las tiendas. Cuando yo le voy hablando de esta estrategia, y quiero que pare su oreja porque creo que muchas personas no la estamos aprovechando, se llama Direct to Consumer. Hoy en día estamos eliminando el intermediario. Tú como dueño de tu marca, tú como proveedor de tu servicio, es la persona que tiene el contacto final con el cliente, es el que más gana. Es muy interesante cuando me ha tocado capacitar a alumnos que venden al mayoreo, que quieren traer de China, que quieren lanzar sus propias marcas. Obvio que se escucha muy bonito vender al mayoreo, pero se requiere tener reservas porque tú no le estás generando tanta ganancia. Tú le ganas en volumen porque posiblemente vas a vender cientos o miles de unidades. Pero ¿sabes quién es la persona que más le gana a la venta del producto? A la persona que tiene el contacto final con el cliente. Tú podrás ir a los callejones de Los Ángeles con los coreanos, con los chinos, y bueno, pues le están ganando algo, pero lo dudo que le estén dobleteando su dinero. Pero la comadre que compró para vender el día de San Valentín, la comadre que compró para vender el día de las mamás, para vender en el verano, para aprovechar las ventas navideñas, pues ella sí le está dobleteando. La persona que le tiene mayor ganancia al producto es la persona quien tiene la venta final con el cliente. Por eso es que ahorita es muy de tendencia para grandes empresas aprovechar lo que se llama Direct to Consumer. Hay una marca muy interesante. Se llama Dollar Shave, Shave, como shave, como cuando te vas al depilar la piel, Dollar Shave Club. Esta empresa es impresionante como comenzó, literalmente, o sea, pudiéramos hablar de su historia toda la hora porque es muy, muy motivadora y aparte pues muestra de que no hay otra manera mejor que darle vida a tu idea con acción. Dollar Shave Club comenzó y venden productos para afeitar la piel del hombre, to shave, para rasurar. Y la verdad es que se han convertido en una compañía multimillonaria que ya fueron comprados por otra empresa gigantesca. ¿Tú has visto cuando compañías venden saldos? Pues los fundadores se les va ocurriendo comprar un saldo de navajas para rasurar. pero ¿cómo las vendían? Porque dijeron, bueno, si vendemos de a una, híjole, sí, ¿cómo la vamos a hacer? Pues van creando pues el club de rasurar y cada mes te mandaban tu kit y pues el resto pues ya es un cuento. Hoy en día son una compañía impresionante. Obviamente que a ellos les haya gustado venderle a Walmart, venderle a Target, venderle a Macy's, pero la gente no entiende que tener a ellos como cliente se requiere de tener mucho capital, porque tú le estás financiando la compra. Y en muchos de los contratos, y muchas personas no lo saben, en muchos de los contratos, si ellos no llegan a vender la mercancía, en algunos contratos de compra y venta con esos monstruos, dicen que tú tienes que comprarle las mercancías de regreso o te la mandan y tú pagas por el transporte. No, es una cosa loca. Dollar Shave Club penetró este mercado que literalmente era virgen y han tenido un exitazo fenomenal. Hay otra marca enfocada para el piel, cuidado de piel para las mujeres, se llama Glossier. Glossier es una marca totalmente millennial, pero muy interesante. No comenzaron con la venta tradicional, no comenzaron por medio de distribuidores, no comenzaron vendiendo en tiendas. Ellos comenzaron dándole vida a su marca, publicando contenido atractivo, valioso, interesante en sus cuentas de social media, en sus cuentas de las redes sociales. Una de ellas que realmente los impulsó fue Instagram. En un mundo donde todo está muy típico, muy tradicional en ciertas cosas, pues la verdad es de que Glossier llegó y hizo algo impactante y hoy en día es una compañía impresionante. Otra compañía que deseo compartir contigo que igual ha literalmente revolucionado su industria, porque de eso se trata. No de hacer lo que hacen los típicos, no de hacer lo que hace todo mundo, sino buscar cómo tú vas a llegarle a las masas, pero sin literalmente invertir tanto. Por eso es que esto de llegarle al consumidor directamente es tan atractivo. Ahí te va esta marca de ropa muy, muy cómoda. Te digo porque tengo un par de pantalones de esta marca. Se llama Bonobos. Bonobos, igual una marca que llegó vendiendo sus pantalones que son de material. Como ya ves que las señoras se ponen pantalón para hacer ejercicio, pero ni hacen ejercicio, ¿eh? Pues se les va ocurriendo a esta marca, pues igual también hacer algo literalmente que aplica al hombre, que es muy, muy cómodo. Para que hay una marca que también se llama Page, que son unos jeans, pero parece que trae pants, pero se ven como jeans, los jeans más cómodos del mundo para el hombre, también lo está para mujeres, Page. Pero Bonobos, igual, tú pensarás que fuera difícil, porque a lo mejor tú pensarás de que, ay, pues yo tengo que calarme la ropa, ay, pues yo tengo que ver la textura de del material, ay, pues yo tengo que ver, igual, muchos factores. Pero hoy el éxito de esas compañías que venden a través de en línea es de que facilitan mucho lo que es el regresar la mercancía. Creo que Zappos, la compañía de zapatos, que fue comprada por Amazon, fue la primera que literalmente dijo, si no te quedaron, no nos importa, tú mándanos de regreso. A lo contrario, ellos estimulaban mucho de que compra 5 y además te quedas con 1. Entonces, hasta en películas y en series enseñaban que la gente estaba regresando la caja de Zappos. Ahora, no venden los zapatos a precios ridículamente baratos, pero te están vendiendo pues, el beneficio y el servicio que si no te quedan, pues los voy a regresar. Igual esta marca de Bonobos. Punto número 2 que deseo compartir contigo en estrategias para evolucionar tu negocio. Todo se está convirtiendo más preciso, más exacto. Anteriormente, si tú deseabas tener pues, mucho, hacer mucho ruido con tu marca, pues ibas con un medio masivo, con la tele, con la radio, comprabas publicidad y te platicaban de que ese anuncio le iba a llegar a millones de personas o a miles de personas dependiendo de tu presupuesto. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que bueno, pues a lo mejor yo podré enseñar mi producto de nutrición, pero pues no toda la gente que lo quiera ver o quiera comprar, pues va a estar viendo la tele y gran parte de la población pues igual no aplica. Entonces, ahorita tenemos que ver si nosotros implementar esa estrategia te permite aumentar tus ventas. Se llama micro nicho. Micro nicho es entender de que, bueno, yo voy a vender ropa deportiva. pero a lo mejor la ropa deportiva que yo voy a vender no va a ser para todo mundo como una Nike. Incluso Nike ya tiene micro nicho. Cuando tú vas a la tienda de Nike, tiene Nike Golf, Nike Soccer, Nike Swim. Literalmente ellos ya han lanzado productos para muchos micro nichos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú intentas venderle a todos, intentas vendiéndole a nadie. Es muy difícil hablarle a todos. Entre más preciso sea tu mensaje, la oportunidad de llegarle a la cliente, a la clientela, al cliente apropiado, pues está a tu lado. Y hoy más que nunca, es muy interesante, una de las plataformas que ya te permite colocar tus anuncios dentro de su programación es Hulu. Es impresionante. Yo ya le picoteé y la verdad es de que no nomás está abierta para las compañías grandes. Tú podrás decir, yo quiero enseñar mi ropa deportiva a todas las mujeres de 30 a 35 años que les gusta yoga, lo que tú quieras. Así de preciso tú puedes hacer. Y entre más data colectan esas plataformas, Spotify es una. Spotify tiene playlists donde tú puedes poner tu workout music, puedes tú poner podcasts que hablen de nutrición. Lo que tú quieras escuchar en Spotify es impresionante. Pero Spotify ahora ya sabe que José López se la pasa escuchando pura programación o podcasts que hablan de nutrición. Pues entonces, si yo tengo una compañía de nutrición, yo puedo pagar para llegarle a todos los José López, a todas las Marías, a todas las Susanas. Yo puedo pagar porque y Spotify ya sabe que a esas personas les interesa lo que es nutrición. A lo mejor hasta weight loss o a lo mejor hasta preventive medicine. Es muy preciso los micro nichos. Hay una marca que ha hecho un excelente trabajo en esto. Todavía no es tan popular en Estados Unidos, pero la descubrí en un viaje a Europa el año pasado. Se llama Trini London. Trini London, fíjate esto. Cuando la señora fue a expandir su empresa y fue a hablar con algunos inversionistas, le dijeron, ¿cuál era tu nicho? ¿A quién le quieres vender? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Dice, no, yo no busco venderle a un nicho. Yo no busco venderle a una edad. Yo busco venderle a un segmento de la población que piense y tenga cierta personalidad. Qué interesante, ¿eh? Entonces, ella, en lugar de irse por, y vende cuidado de piel, en lugar de irse por lo tradicional, que cero arrugas, que te va a quitar la arruga, que te va a abrir los ojos. Ya habla todas las promesas que existen en el cuidado de piel. Ella se fue por lo que podremos decir, una manera de pensar. Y cuando tú vas a su cuenta de Instagram, literalmente tú ves. O sea, que literalmente es una cultura a quien ella le está hablando. Otra compañía que hizo algo muy preciso y hoy en día es una compañía muy grande es Lululemon. Lululemon vende ropa, podremos decir cómoda, porque también venden ya ropa para usar para el trabajo, para la oficina, para usar casualmente. Pero comenzaron con una línea de ropa pues muy, podremos decir, para pues yoga pants, ejercicio, de atleta. Pero en sí es un micro nicho. O sea, obviamente que la mujer que a lo mejor tenga un pants Lululemon también tenga uno de Nike. Pero cuando tú vas, y creo que ahí está el secreto, ¿eh? No creo, sé. Para poder llegarle al micro nicho, tú tienes que entender cómo es que ellos, tu clientela, tu nicho, tus prospectos, cómo es que ellos piensan, cuáles son sus problemas, cuáles son sus batallas, qué es lo que ellos consideran atractivo. Y no nomás es vender. Cuando yo iba al SWAT Meet, a Los Angeles Harbor College SWAT Meet, a montar mi puestito, pues yo iba a vender. Sacaba mi mercancía y a vender, se ha dicho. Pero con el tiempo me di cuenta que cuando yo cultivaba mi puesto, porque literalmente era eso, cultivar. Yo traía ciertos productos que cierta clientela me preguntaba y fui aprendiendo. En lugar de traer para ver quién me compra, voy a traer con precisión lo que la gente me va a comprar. Hay otra marca que se llama Creative Recreation. Obviamente que cuando tú ves esta línea de zapatos, totalmente vas a ver que están inspirada pues, en los muchachos millennials, pero los que tienen pues, un amor a lo que es hip hop. Entonces, Nike, pues sí, le ha intentado sacar zapatos que se hagan trending, pero Creative Recreation no intentó de crear el zapato de correr. Creative Recreation no intentó de crear el zapato para jugar basketball, soccer, un cross trainer. Creative Recreation se enfocó, pues, en ese segmento de jóvenes que literalmente buscan el zapato tennis shoes, pero para ponérselo, para verse que combina con su pantalón, o sea, su outfit, ¿de acuerdo? Entonces, es una línea de zapatos, podremos decir tennis shoes, sneakers, pero para to dress them up or dress them down, pero no es de deporte. Otra marca muy interesante que literalmente fue muy criticada en sus inicios, pero considero que ya es una de las marcas más conocidas en el mundo del makeup, es Jeffree Star Cosmetics. Jeffree Star Cosmetics, tú lo podrás criticar porque, pues bueno, a lo mejor no sea tu estilo, pero ponte a pensar que él comenzó de cero, comenzó en la nada. Personas, oye, pues parece un payaso, oye, yo no me voy a maquillar de esa manera, eso no me habla a mí, porque pues a lo mejor estamos acostumbrados a ver make-up, pero en el mundo de MAC, en el mundo de otras marcas, pero él va llegando con sus colores locos y su manera de expresarse, su manera de vivir, y hoy en día es todo un imperio. Pero lo gran atractivo de su marca es de que él comenzó hablándole, no solamente direct to consumer, pero también un micro nicho. A veces queremos copiar lo que supuestamente es exitoso. Tu éxito no radica haciendo lo que están haciendo todos. Tu éxito radica en dedicándole tiempo a estudiar un segmento de la población para que nosotros podamos entenderlos mejor y podamos crecer. La verdad es de que por la calle Figueroa y Pacific Coast Highway, en la ciudad de Wilmington, California, como eso de las 6 de la tarde, se ponen un montón de puestos a vender tacos. O sea, su propia competencia, ¿no? Y algunos tienen más personas que otras, ¿no? Y podremos decir que existen muchísimas más opciones en el menú mexicano que tacos, pero ¿por qué nos vamos por los tacos? Porque literalmente, pues a lo mejor, no sé, es fácil, es práctico, todo el mundo está haciendo tacos, pues yo también. Bueno, estamos de acuerdo que Chipotle, podremos decir, dependiendo tu opinión, que no es comida mexicana, pero hizo algo diferente. Y Chipotle hoy en día es un imperio gigante. Pero se enfocó, a lo mejor no al amante, a la que tiene el gran paladar desarrollado, que te podrá decir que es un buen taco o no. Pero una emergencia, ay, ¿a poco no te gusta Chipotle? Yo, bajando del avión, me voy a Chipotle. Así que definitivamente existen muchísimos micro nichos, y entre más preciso seamos nosotros, más vamos a vender a largo plazo. Nuestra meta no es venderle a todos, porque terminamos vendiéndole a nadie. Nuestra meta es obtener la atención y la compra, la transacción del micro nicho, y a la larga nos podemos convertir en una marca que le vende a todos. Piensa Nike. Tengo mucho que compartir contigo esta mañana hablando de estrategias para evolucionar tu negocio, estrategias para evolucionar tu negocio. Hoy, durante esta mañana, estaremos en edición aquí en California hablando de un tema muy interesante, pero una de las preguntas que está preparada para esta mañana es: ¿vamos a regresar a algo mejor o algo peor? Pues bueno, si tú quieres regresar, ya vas por el camino equivocado. Creo que cuando uno analiza su negocio, analiza su proyecto y dice, pues yo quiero que las cosas regresen a como estaban. No, porque no solucionaste el problema. El problema radica en que posiblemente no evolucionamos nuestro negocio, no nos adaptamos. Sí, y hay personas que dicen, Carlos, pues yo ya estoy en todas las plataformas y no vendo nada. Pues llegaste tarde a la fiesta. Entonces, para oreja, porque lo que te estoy compartiendo son estrategias que ahorita están sacando e impulsando a tantos negocios. Punto número 3. Eliminar fronteras. Es muy interesante cuando uno piensa en un estado como California, ¿no? ¿Tú le estás sacando provecho viviendo en California? Ponte a pensar. La semana pasada fui invitado a un foro financiero con León Cruz en el noticiero por la tarde. Y una de esas preguntas es, bueno, pues California, ¿qué va a pasar con California? Pues bueno, Hollywood. Hollywood le ha sacado mucho provecho a California, las casas productoras, ¿por qué? Porque aquí está pues, el corazón de ese mundo, el puerto de Los Ángeles, mira, aquí está el corazón del comercio, aquí radica. Si nosotros pensamos en Napa, California, la familia Ceja, dueños de los viñedos Ceja, impresionante, o sea, ellos no pudieran hacer lo que ellos hacen aquí en Los Ángeles. Napa, pues le saca provecho a lo que tiene. ¿Tú le estás sacando provecho a lo que tú tienes? Ponte a pensar, California, si aquí estás, pero no estás sacándole provecho a lo que tenemos a nuestro alcance, pues lamentablemente no vamos a regresar a algo mejor. Tenemos que adaptarnos. Entiendo que California tendrá que regresar a ser un lugar para el turismo impresionante, pero será sujeto pues a muchos asustes, ¿no? Ahora creo que aunque la vacuna nos toque a todos, estamos seguros, o sea que va a haber momentos donde a lo mejor no lleguemos a vivir un extremo, pero definitivamente donde digan, ah, ese hotel, ciérralo. Ah, Disneylandia, hubo un contagio, ciérralo. Absolutamente. ¿Por qué? Porque pues es parte de lo que estaremos viviendo. Pero ¿por qué solamente vivir en California y solamente dedicarle esfuerzo a nuestro negocio en California? Walmart, Amazon, Albertsons, las empresas más grandes del mundo, literalmente tienen presencia en California porque es un hub para repartir la mercancía a todas partes. Desde California, nosotros podemos hacer llegar mercancía a Arizona, Nevada, Utah. O sea, tenemos algo impresionante. O sea, muchos comerciantes que yo conozco, por mucho tiempo el programa Adelante con Carlos estaba en una emisora que tenía presencia muy fuerte en Tijuana. Y es impresionante cuando tú vas a Otay, la cantidad de empresas que literalmente están en Otay porque tienen lo mejor de los dos mundos. O sea, comercializan productos mexicanos en Estados Unidos y viceversa. Ya han dominado la cercanía que tienen con la frontera y literalmente, pues, de ahí radica su negocio. Si yo estuviera en Otay, si yo estuviera en San Diego, si yo estuviera en Tijuana, ya me hubiera convertido experto, pues, en importar y en exportar, porque ahí yo estoy en ese puerto. De niño, yo miraba desde el Parque de los Locos, así le decíamos, el Parque de los Locos, en la calle Palos Verdes, mirábamos, mi hermano y yo nos sentábamos ahí en el Zacate y mirábamos los barconones llegar, unos barconones, o sea, parecen edificios. Toda mi juventud de suera, nunca fuera a pensar de que iba yo a dominar pues, el importar y el exportar y ahora pues me fascina. Ahorita estoy pasando muchos corajes porque el equipo de la Unión, el personal, no está sacando los contenedores con la mejor rapidez, podremos decir. Pero bueno, nunca fuera a pensar. Pero anteriormente la gente de San Pedro, California, si no se dedicaba a la pesca, pues bueno, se dedicaba pues, a ser un longshoreman. Tenemos que sacarle jugo a lo que literalmente radica aquí. Uno piensa en Texas, pues ¿qué? Pues la gente trabaja en the oil industry. En California, ¿a qué te vas a dedicar? Y entiendo que mucha gente se dedicaba al turismo de California, pero tenemos que adaptarnos. Eliminar fronteras número 3. Piensa en Mercado Libre. Piensa en Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma que te permite vender productos. Pero ahora, si yo soy un comerciante en Estados Unidos, yo puedo hacer llegar mi mercancía a las bodegas de Mercado Libre. Mercado Libre cobra, Mercado Libre manda el producto y Mercado Libre me paga a mí mi parte. Eso es impresionante. ¿Cómo es que nosotros ahora podemos comercializar productos totalmente eliminando pues, cualquier tipo de barrera que en algún momento existía? Uber. Uber no se limitó a solamente Estados Unidos. Uber dijo, yo voy a crecer. Y es impresionante. Yo recuerdo hace un par de años cuando Uber comenzó en Tijuana. Fue el primer territorio. Mira, hablando de aprovechando tu cercanía. Uber, siendo una compañía californiana, literalmente, porque aquí tiene sus raíces. ¿Tú crees que no le sacó provecho que teníamos a Tijuana tan cerca? Absolutamente. Su primer mercado mexicano fue Tijuana. Y fue expandiendo. Cuernavaca, Morelos llegó, y luego la Ciudad de México, ahora pues ya está y tiene presencia en muchos lugares. ¿Quieres expandir tu negocio? Es el momento de que pienses mucho más grande que solo venderle a tu ciudad, a tu estado. Macy's. Sí, Macy's en Estados Unidos tiene presencia, pero en México ellos ya diseñaron su sitio para que de cualquier persona que esté en México pueda llegar, pague en pesos y le cotice el envío. Ponte a pensar, ¿cómo queda de pensar Liverpool, que es la competencia de Macy's, un palacio de hierro, ¿no? Pues bueno, Macy's sabe de que en otros países existe muchísima oportunidad para comercializar productos. Cuando tú estás en territorio mexicano, pues bueno, la IP te detecta, y al detectarte la IP, pues bueno, te muestra y te dice, bienvenido a Macy's, ¿estás en México? Hazle clic aquí para mostrarte los precios en pesos. Una mueblería que podremos decir que no es barata es West Elm. West Elm, junto con Pottery Barn, junto con William Sonoma, entre otras, han expandido en México y les ha ido impresionante. Estamos de acuerdo que no importa dónde tú estés. Hay gente con dinero y hay gente sin dinero. Y déjame decirte algo. Si tú le vendes al que no tiene dinero, nunca te va a comprar el que tiene dinero. Pero si tú le hablas y le vendes al rico, el pobre siempre sale buscando lo que quiere el rico. Muy interesante. Un tema de lo que podremos hablar totalmente, ¿ya? Pero bueno, West Elm, otra empresa que buscó expandir. Mira, no nos vayamos tan lejos. IKEA fue muy criticada, bueno, en México, porque pues mucha gente no es porque está económico y que esto y que el otro, pues bueno, pues mucha gente se quedó asombrada, pues que no era tan económico como que hablaban, y pues tiene mucha selección, sí, pero también tenemos que entender lo siguiente: cuando productos son importados a países, hay tener que pagar el impuesto. Y algo que a veces las personas no entienden es que en México tiene lo que es el IVA, un impuesto de 16% automáticamente. Entonces, eso es aparte del impuesto que se tiene que pagar por la importación de ese producto. Así que si algo me cuesta $100, en automático me corresponde pagar el IVA, que son ya $16. Y si ese producto estaba dispuesto, no estaba exento y ahí tiene que pagar un impuesto, es un impuesto sobre el valor del producto al ingresarlo al país. Estamos hablando que la mayoría son entre el 10 al 20%. Supongamos el peor de los casos. Ese artículo de $100 en automático tiene $20 de impuesto de importación más el 16%. Estoy pagando yo $136 simplemente para que el producto esté disponible en territorio mexicano. Pero las tiendas siguen vendiendo, ¿eh? Hay un centro comercial en la Ciudad de México que se llama Antara. La primera vez que voy llevando a mi papá a ese centro comercial, dice, mi papá me dice, hijo, pues aquí pues no les hace falta absolutamente nada. Punto número 4. Estamos viendo a muchas empresas a evolucionar a lo que es infoventas. Hay una máquina que estoy en Querétaro, ¿me la compro o no me la compro? Ustedes dirán, se llama Pelotón. Pelotón es una máquina para correr o una máquina para sentarte en la bici y quemar calorías. Pero máquinas, treadmills, bicycles, ya existían. Under Armour tiene Under Armour el app, donde te cobran una suscripción para monitorear tus actividades de ejercicio, monitorear tu dieta, lo que tú quieras. Entonces ellos ahora, aparte de venderte el zapato, también te están vendiendo pues un beneficio. Imagínate la señora que a lo mejor tiene una botánica, que a lo mejor vende o ofrece conocimiento de medicina alternativa, que ella pudiera tener una app donde comercializa su conocimiento, como lo ha hecho esta muchacha con su app de yoga, Chuan Lan Yoga, quién sabe cómo se pronuncia el nombre, creo que es Chuan Lan Yoga App. Esta muchacha, impresionante lo que ella ha hecho. Hay videos gratis, obviamente, donde tú y yo podemos hacer ejercicio de yoga, pero esta muchacha creció tanto que va lanzando su propio app, donde va creando ejercicios y programas de rutinas dentro de este app, y tú pagas una anualidad o tú pagas una mensualidad. Esto se llama Info Apps. Hoy en día ya se ha convertido muy común el pagar por tener acceso. Uno ya paga por Hulu, uno ya paga por Disney Plus, uno ya paga por Netflix, uno ya paga por, bueno, Amazon, uno ya paga. Y de poquito a poquito, pues ya se va haciendo mucho, pero vivimos en un mundo donde las personas ya no le piensan dos veces. Si hay algo valioso que yo pueda obtener y cuesta una cantidad accesible, déjame decirte que gran parte de los suscriptores de plataformas donde existe un personaje como Chuan Lan, pues ¿qué es lo que sucede? De que a veces lo hacen para contribuir a la comunidad. Lo hacen porque es, ay, esta muchacha yo la sigo por muchos años. Lo hemos visto, YouTube, tú ya puedes mandar dinero. O sea, tú ya puedes mandarles, si tú disfrutas del contenido de ellos, también Facebook ya lo hace, puedes mandarles dinero. O sea, pues bueno, si disfrutan de mi contenido, mándenme el billuyu. O sea, literalmente ya es común. O sea, es como Don Francisco saliendo en la tele. Oye, si les gustó el programa, mándenme dinero. No, ¿cómo que te vamos a mandar dinero? Bueno, pues ahora vivimos en otra etapa, en otro mundo. Y creo que a veces eso sucede a muchos dueños de negocios, que tienen tanto conocimiento que a veces no saben cómo monetizarlo. Tienen tanto conocimiento, pero a veces, mira, cuando uno tiene la nariz tan metida en lo que hace, como que tenemos que retirarnos un poquito y decir, pues bueno, pues ¿qué puedo yo hacer diferente a lo que no hacen los demás? Imagínate una aplicación donde literalmente tú puedas ahí poner, o sea, tips prácticos para solucionar casos comunes de lo que es tu carro. Porque hay gente que literalmente sin ningún problema te va a pagar por el conocimiento que tú tienes. Entonces tenemos que pensar expandir. Hay un nuevo servicio de consultas médicas donde todo se hace a través del app. O sea, es impresionante. Obviamente que nunca va a reemplazar el contacto directo con un médico, con un experto. Pero déjame decirte, ha visto veces que a lo mejor me duele por aquí, me duele por allá, y el saber de que yo puedo descargar este app, conectarme con mi médico y decirle, hola, ¿cómo estás? Pero fíjate, amanecí con esto, pues es una satisfacción. Es algo de que me alivio, él podrá determinar si tengo que ir a un médico, tengo que ir a un hospital. Pero entonces hoy el mundo de los apps, el mundo de la tecnología está simplificando tantas cosas. Punto número 5, hablando de estrategias para elevar nuestras ventas en los negocios. Ahora, entiende lo siguiente. Cualquier estrategia que tú quieras implementar en tu negocio requiere de aprendizaje. Y considero de que eso es una batalla para muchos empresarios que ya se acostumbraron a hacer dinero de cierta manera, y el tener que cambiar, el tener que evolucionar, el tener que ajustarte, pues por eso están en una espera constante a que las cosas regresen. Tú no puedes esperar a que las cosas regresen. Punto número 5 es unificación. Es como una fusión de lo que nosotros estamos viendo. Unificación. ¿Qué es esto? Pues es un Uber. Una compañía como Uber, bueno, te unes con ellos o sales perdiendo. Y obviamente que esas aplicaciones que ahora te permiten generar dinero, pues la queja número 1 es que te cobran mucho. Pero déjame decirte algo. Ellos han hecho el trabajo difícil. ¿Y sabes cuál es? El conseguir el cliente. Amazon. Personas generan millonadas a través de la plataforma de Amazon. Y la queja constante es porque cobran mucho. Bueno, porque ellos tienen el cliente. Quien tiene el cliente tuvo el conocimiento para saber cómo atraerlos. Dark Kitchens. Dark Kitchens son commercial kitchens. Y lo hemos visto en Monterrey, México. Unos muchachos han expandido. Ya en la Ciudad de México ya existen por todos Los Ángeles, en el condado de Orange, Riverside. Eso es un tema ya muy, muy común. Ya ni por qué tener la necesidad de abrir un restaurante cuando tú puedes vender a través de las apps y puedes tener tu menú a través de estas apps. ¿Y qué es lo que sucede? De que ahora tú pagas por tu espacio. Tú puedes pagar por hora, por día, tú quieres tener tu propio espacio de cocina, pero ya no existe el costo elevado, los depósitos de renta, los depósitos de luz, los depósitos de gas. Tú literalmente, si tienes una idea, tú puedes ir rentar un espacio dentro de una cocina comercial, tener tu propio refri, tener tu propia estufa o compartirla. Así comenzó el cevichazo. El cevichazo comenzó desde su casa, pero cuando los pedidos llegaron a ser muy grandes, pues se iban entre semana, rentaban un par de horas, ahí picaban la cebolla, el tomate, lo ponían en las hieleras y el fin de semana regresaban y de ahí despachaban sus pedidos. Esto era antes de Uber Eats, antes de Rappi, pero bueno, eso te permite iniciar, es unificar. Ya ni para qué ir a pagar la locura de renta, porque ahora existen opciones. Rappi. Rappi es una plataforma que podremos decir que es como Uber Eats, como Postmates en Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Rappi? Rappi sí te cobra como el dueño de restaurante por conseguirte el cliente y manda a su repartidor. Pero, ¿sabes qué ha hecho Rappi para los empresarios que dicen, pues bueno, yo pongo al muchacho que vaya a entregar la comida, pues ahora les pagas menos comisión, pero Rappi te consigue el cliente y tú entregas la comida? Entonces, esto permite a que ahora muchos negocios, pues bueno, si desean ellos justificar el tener un cobro menor, pero ellos preocuparse por la entrega de la comida, pues le estás pagando a Rappi por lo que es el servicio. Ellos te consiguieron el cliente, tú le pagas, pero eso es unificar. Te tienes que unir con los que ahorita tienen la clientela. On the Go LA. ¿Lo recuerdas? En plena pandemia, los invitamos aquí en el programa. Eran unos muchachos recién salidos de la universidad, estos millennials. Muy divertida su entrevista, la puedes buscar en mi canal de YouTube, Adelante con Carlos YouTube. Esos muchachos no saben de comida, o sea, ellos estudiaron negocio, el otro comercio, o sea, literalmente. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Rentaron loncheras y luego esas loncheras las rentaban a los pequeños restaurantes que estaban cerrados. Haz de cuenta que el restaurante de la esquina estaba cerrado, pues bueno, oye, que yo te rento la lonchera. Y a lo mejor el restaurante pues nunca consideró una lonchera y dijo, pues bueno, vámonos. Y yo lo sigo en Facebook y estos muchachos han crecido como tú no te das idea. Ahora que estoy en Los Ángeles, voy a tener que ir a visitar uno de los conceptos de ellos. Y algo interesante, si a lo mejor yo vendo. He visto a muchas personas que trabajan desde su casa, ahora pues contratarlos a ellos por un día y van y hacen sus ventas. Eso te permite presencia de marca, te permite que más personas te conozcan, es impresionante. Entonces, On the Go LA es algo como de lo que estamos hablando, unificación. Entonces, tú te unes con alguien que ya tiene la infraestructura para y calar el mercado. Oficinas de renta. Pensemos WeWork, Regus, entre muchos lugares más. ¿Qué es lo que sucede? Que ahorita en muchas ciudades, pues bueno, la cantidad de oficinas y pisos enteros que están vacíos es triste. Y la verdad, yo entregué hace unos meses una oficina en la Ciudad de México, donde yo dije, bueno, yo la entrego porque yo no voy a meter a gente aquí a trabajar. Era la oficina para el centro de llamadas. Y dije, está muy pequeña para su uso. Ahora ya requerimos de espacios que sean más amplios, porque pues imagínate un centro de llamadas, pues la costumbre es ladito, ladito, escritorio, escritorio. Dije, no, aquí cabían tantos, pero ya no van a caber tantos, porque ahora se requiere tener sana distancia, se requiere tener un espacio más amplio, pues tú ya no quieres estar de cachete en cachete con tu compañero de trabajo, ¿eh? Entonces yo la entregué. Y como yo he visto tantos empresarios que han dicho, pues bueno, a mí me conviene mucho el home office. Creo que en ciertas cosas son más productivos, creo que en ciertas cosas pues funciona. Y yo era uno de que era totalmente no home office. A mí me gusta ver a la gente trabajar en la oficina, pero ya me acostumbré porque las metas, las expectativas son claras y la gente pues ya sabe de que cuando se tiene que trabajar, se tiene que trabajar. Ahora hay puestos que lamentablemente se requiere su presencia, pero bueno, yo creo que la oficina que yo tengo ahorita me queda muy grande. Tengo muchos espacios vacíos porque más de la mitad de los empleados se encuentran en casa. Entonces, es unificación, simplificar cómo yo puedo modernizar y utilizar la tecnología, utilizar plataformas, cómo puedo yo reducir costos y amplificar mi alcance. Si tú requieres de local por tal de que llegue gente, algo no estabas haciendo bien en tu negocio. Quiero repetir esto porque eso es una cruda realidad. Si tú requieres el local, la presencia, ya no estamos para pagar tanto por mes por tal de que me vea la gente. Porque hoy sabemos y conocemos de tantos negocios que han utilizado las redes sociales para atraer un mercado. Yo sé que es frustrante. Ya subiste la foto, nadie te peló, nadie le puso like. ¿Por qué? Porque tienes que dedicarle tiempo y comprender a quién tú le estás hablando. Tacos se los queremos vender a todos. Pero la verdad es de que entre más preciso yo tenga mis mensajes y lo que yo haga, mira, no nos vayamos tan lejos. El actor Danny Trejo con sus tacos veganos. Es obvio a quién le está hablando. Obvio. Dependerá de tu criterio si tú los clasificas tacos o no. Pero bueno, pues él le vende tacos a un segmento de la población que come saludable y que de cierta manera cuida lo que come y se los vende a $12. Cuando Memo, que los vende de carnitas y de lengua y de cachete aquí en San Pedro, California, por la calle Gaffey, está batallando venderlos a $1.50 y están ricos, ¿eh? Y la salsa verde que le ponen hasta más deliciosa. Bueno, yo no sé a dónde se nos va el tiempo, pero el tiempo que yo comparto contigo se nos va corriendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí los esperamos mañana. Y a continuación, mi mentora financiera, bueno, se las presto por una hora, por la próxima hora. Mi queridísima Judy Staff en su programa Tu Dinero, aquí en la KTNQ 1020.
Adelante con Carlos, podcast.
Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la Gira Empresarial China 2024. Descubrirás la esencia de la cultura china durante 13 emocionantes días en 4 fascinantes ciudades. Aparte, tendrás capacitación de exportación, fabricación y temas mayoristas. Desde la Gran Muralla China hasta el encanto del paseo nocturno por el río Perla y la imponente Torre de Cantón. Cada momento será inolvidable. Salimos desde Los Ángeles, California, el día 24 de octubre al día 7 de noviembre. Un viaje redondo con todo incluido. Vive la mejor experiencia empresarial y turística de tu vida. Inscríbete ahora en giraempresarial.com o comunícate al 888-286-3131.